todos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Los mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
¿Qué tal, estimados amigos, amigas, estimada hermana, hermano, estimado Radio Escucha, que ya está en sintonía de este programa? Un cordial saludo desde el occidente de Guatemala. Estamos agradeciendo su compañía, estamos agradeciendo su atención en este día, en un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya, que pretende generar opinión crítica ante diferentes temas que afectan nuestra vida como pueblos, como comunidades en Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y hoy le doy la bienvenida a este programa, La Mirada de los Pueblos.
Compartida desilusión.
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ixchel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuahua Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabá, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
Las elecciones están cerca, diferentes partidos políticos tocan las puertas de nuestras casas para pedir que les demos el voto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A quién le vamos a dar nuestro voto? Lo primero es no poner los brazos cruzados como si nada estuviera pasando. Votar es algo muy serio. Es necesario tener el temple y la sabiduría para tomar las decisiones correctas de manera responsable y honesta. ¿Qué vamos a hacer con nuestro voto? ¿Acaso se lo vamos a dar a los mismos, a los que vienen disfrazados de salvadores? El voto 2019 es decisivo para todos nosotros. ¿Queremos seguir teniendo una Guatemala sumida en la corrupción y en la pobreza, o queremos una Guatemala participativa, representativa y con justicia social, en donde el bienestar no sea individual, sino al contrario, sea para todos y todas? Hoy en el programa La Mirada de los Pueblos analizamos el perfil del buen candidato, características que usted debe de tener en cuenta, hermano y hermana que me está escuchando en este día, para elegir este 16 de junio a quién lo representará en la alcaldía municipal, a quién lo representará en el Congreso, a quién lo representará en la presidencia. Este 16 de junio es el día de las votaciones generales, en donde iniciará un nuevo rumbo de transformación para Guatemala, donde puede iniciar nuevos procesos, donde pueden haber cambios radicales. Acompáñenos, hermano y hermana, en esta edición del programa La Mirada de los Pueblos, y juntos conozcamos más acerca de estas características del buen candidato.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Bien, para hablar sobre este tema hemos invitado a nuestro compañero, a nuestro amigo David Castañeda. Él es estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala, Extensión San Marcos, Cusán. Bienvenido, David, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Es importante tener estos espacios para poder elegir de una manera correcta. Y como lo decías, creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo de esa manera. Gracias por la invitación.
De igual manera, tenemos vía telefónica a Aida Vicente. Ella es abogada y analista política. Bienvenida, Aida, al programa.
Y mucho gusto. Un saludo fraterno a cada uno de los rincones de los territorios que cohabitan el territorio de Guatemala. Es un gusto poder estar llegando a los distintos puntos para venir y poder analizar nuestra realidad. Y ante este escenario, ¿verdad?, lo importante es que estemos conscientes y que tengamos presente que hoy es cuando tenemos nuevamente la oportunidad de venir y elegir bien.
Estamos a menos de 3 semanas para que 7.8 millones de guatemaltecos asistan a las urnas a emitir su sufragio para elegir a los nuevos representantes de nuestro país. ¿Hemos pensado por quién vamos a votar ya? ¿O nos seguimos informando de los candidatos en esta contienda electoral? El Tribunal Supremo Electoral ha presentado ya el orden en el que estarán cada uno de los partidos políticos para estas elecciones. Se empiezan a salir encuestas también tendenciosas que muestran a los supuestos primeros lugares. Esto pues ya se ve en distintos medios de comunicación. De igual manera, las promesas de los candidatos se hacen mucho más grandes, así como las visitas a las comunidades y los regalitos se hacen más recurrentes con tal de ganar su voto. Hoy analizamos al candidato, al perfil del buen candidato, y como lo mencionaba, pues hay diferentes características que usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, debe tomar en cuenta para poder elegir en estas próximas elecciones. Aida, comenzamos contigo. ¿Cuál es el escenario que se nos presenta ante pues las elecciones que ya están cerca a menos de 3 semanas?
Y vemos cómo hay una gran preocupación de parte de los sectores tradicionales, los que han empobrecido a nuestros pueblos. Las élites económicas tienen un gran miedo, porque saben que en este escenario hay diversidad de participación y que también hay opciones, especialmente al momento de venir y ver cómo está el escenario. Vemos cómo los partidos de siempre ahora se están recordando de nosotros, ahora se recuerdan de que somos importantes. Claro, porque nuestro voto es poder, nuestro voto también representa autoridad, representa una soberanía colectiva, y creo que ante ese escenario tenemos que ser muy conscientes que tenemos la posibilidad de venir y generar cambios. Vemos también cómo los distintos actores, muchos de los corruptos, los que integran esa colección de colores y de partidos tradicionales, que ahora llegan, ¿verdad?, ya no tan visiblemente, pero sí están llegando a cada comunidad, a cada territorio, a pedir el voto. Entonces creo que hoy es cuando les podemos venir y dar como su chicotazo y decirles: no, aquí no queremos corruptos, aquí no queremos sinvergüenzas, aquí no queremos los que están promoviendo el transfugismo, aquí no queremos candidatos que tienen a toda su familia de candidato para diputado, para diputada, tienen al hijo, al hermano, y a menos el chucho también lo ponen de candidato. Entonces, este tipo de partidos que están promoviendo el transfugismo, que han promovido la corrupción, que han saqueado al Estado, que tienen investigaciones. Por ejemplo, en esta semana salió una investigación en uno de los medios escritos, en el cual vienen y sacaron un listado de 150 150 candidatos no idóneos. ¿Quiénes son estos no idóneos? Los no idóneos son aquellos que tienen, que son contratistas del Estado, aquellos candidatos que son tránsfugas, que hace 4 años eran del Partido Azul, ahora resulta que son del Partido Rojo. Ese tipo de candidatos es a los que tenemos que venir y llamarles la atención y decir, por esos corruptos, por esos sinvergüenzas, por esos que nos quieren engañar, ya no queremos más de los mismos. Creo que tenemos la oportunidad en los territorios, en las comunidades, de caras nuevas, de gente que ha estado al servicio de la comunidad, de gente que no está vinculada a cosas de venir y que están metidos en investigaciones de corrupción. Hoy es cuando, desde el poder local, desde la colectividad, podemos tener en nuestras manos venir y votar por aquel hermano que ha estado a la par nuestra en la lucha por la defensa de los derechos colectivos, en la lucha por promover las consultas comunitarias, en la lucha por venir y defender la vida. Entonces, por ahí creo que es donde tenemos que perfilar a nuestros líderes, a nuestros candidatos, a nuestras candidatas. Pero si sabemos de que es un candidato que estuvo en un partido en el proceso electoral anterior y ahora está en otro, ¿qué garantía nos da de que tiene un compromiso? No tiene ni siquiera un posicionamiento político a favor de los pueblos. Creo que por ahí es donde tenemos que definir nuestro perfil. Por ejemplo, en la región de Occidente tenemos excelentes líderes comprometidos con los pueblos en cada una de las regiones. Hace una semana ponía de ejemplo a un líder, a un hermano que ha estado al servicio por años, que es el hermano Elío Orozco. Yo veo a la persona de él y veo un buen perfil para venir y estar promoviendo. Él ha estado hace años, hace décadas, sin ninguna participación política. Hoy tenemos la posibilidad de venir y apoyarle. No vamos a apoyar a los sinvergüenzas que se han apropiado de los recursos públicos, de los recursos colectivos, que han venido y han sido aliados con las empresas para venir y robarse los recursos de nuestro pueblo. Creo que por ahí es donde tenemos que focalizar. Gente que tenga un posicionamiento y que tenga un compromiso real con los pueblos, no un compromiso real para su familia, porque quieren poner a su hermano de diputado, porque quieren poner a su hija de diputado. ¿Qué tipo de prácticas son esas? Esas prácticas son las que el pueblo ya no quiere. Y ese tipo de apoyos es los que ya no tenemos que dar. Ni un voto ni para corruptos, ni para tránsfugas, ni para clientelismos de partidos tradicionales y también no tradicionales, porque hay algunos que tienen a toda su familia en algunos partidos. Qué bonito, ¿verdad? Cuestionamos a un sector y resulta que hacemos lo mismo desde otros espacios.
Bien, de los 150 que mencionabas, Álida, precisamente quien encabeza este listado con 34 nombres es el partido oficial, el FSN Nación, seguido por 15 de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, 14 del partido Todos, 12 del partido Unión del Cambio Nacional UCN, 10 del partido Podemos, 8 del partido Creo y 5 del partido Visión con Valores y Movimiento Semilla. Son pues uno de los partidos que están señalados por diferentes irregularidades, caso de contratistas del Estado, tránsfugas y de igual manera señalados de corrupción. David, empiezan a salir estadísticas en este momento de quienes ocupan supuestamente los primeros lugares en esta contienda electoral. Son muy tendenciosas, podría denominarse estas estadísticas. ¿Cómo influye directamente pues estos estudios que se están realizando y que muchos de los partidos políticos que van supuestamente en los primeros lugares empiezan a pagar publicidad a través de otros medios de comunicación?
Exacto. Creo que en primer lugar el tipo de estadística es un concepto o una categoría económica. Ya sabemos por qué lado también va ese tipo de encuestas. Van por el lado de demostrar que tienen cierto poderío o cierto dominio para que las personas cambien su intención de voto y digan, bueno, si él va ganando, ¿para qué voy a hacer yo otra cosa? Mejor sigo la corriente y esa es la constante. Ahora bien, concuerdo con la licenciada que debemos entender nuestro contexto. Debemos ser realistas, es decir, la mayoría de personas que aspiran a puestos públicos en la actualidad están ligadas a un pasado turbio, a muchas cosas ilegales en bastantes sentidos que debemos de tener muy en cuenta. Este entender nuestra realidad nos va a llevar a tratar de investigar un poco más acerca de quiénes son los que vamos a querer gobernando en nuestra Guatemala. Entonces tenemos que entender nuestra realidad, más no aceptarla. Ahorita ya, yo veo que ya estamos cortos de tiempo. Ya una reforma electoral a este punto, por las cosas que estamos viendo, no podría ser. Pero tenemos que empezar a entender que nuestra realidad es esta, que la mayoría de personas tienen un pasado turbio y que están tratando de llegar a puestos de poder para seguir o para perpetuar este abuso. Entonces este interés grosero lo debemos combatir con mucha información y con bastante investigación. Creo que las personas deben investigar, porque al final son 4 años de una persona que vamos a elegir. Entonces creo que no debemos dejar llevar por encuestas, no debemos dejarnos llevar por esta es la tendencia, sino que debemos hacer nuestra propia investigación, nuestro propio proceso, para entender quién es el candidato idóneo, no solo irnos por quienes van con todos ahí detrás en una encuesta o en un número que nos den en un medio escrito o un medio de comunicación.
Los obispos de Guatemala en un reciente comunicado manifestaron: hay que evitar elegir a los sospechosos de corrupción o narcotráfico. Un pronunciamiento mediante el cual hacen un llamado a los guatemaltecos a estar atentos a la idoneidad moral y capacidad política de los candidatos a la elección popular, para evitar que personas con los viejos vicios de la política o por intereses personales sean electos, sobre todo aquellos de quienes se sospecha su participación en actos corruptos y de narcotráfico. Esto es lo que manifestaban en el comunicado. Los obispos también hicieron un especial llamado a la elección de diputados al Congreso de la República, institución que tiene una importante función e influencia en la vida política y que requiere un saneamiento radical, manifestaban en el comunicado. Esto quiere decir no votar por los actuales diputados en el Congreso. Le preguntamos pues a Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, pues con respecto a esto, y esto manifestó.
Escucha, si solo andas parado, no reclames.
Yo sigo siendo de la idea que este Congreso debe de ser reemplazado totalmente. Indudablemente que esto es una posibilidad, esta es una posibilidad que dependerá mucho de los electores, pero también creo que tenemos que averiguar exactamente quiénes son los candidatos a diputados para no seguir cometiendo los errores que hemos cometido en todos estos años. Concretamente me refiero al pacto de corruptos que hubo entre ellos, y verificar si verdaderamente son personas honestas, responsables y que busquen el bien del país y no sus propios intereses. Pero como te vuelvo a decir, yo sí me he propuesto como tarea pues ir buscando la información respectiva para verificar los perfiles de los candidatos.
Esto manifestaba Monseñor Ramazzini con respecto a votar por los mismos en esta contienda electoral. Vamos a un corte y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Los mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
El sueño para cualquier pueblo es poder contar con un candidato político ideal que promueva un gobierno solidario, progresista e incluyente. El candidato político ideal debe ser honesto, tener compromisos con la verdad, ser sensible a la justicia, y su estandarte debe ser promover la libertad. Debe ser conciliador, respetuoso, amable, sincero y sobre todo tener el sentido de la justicia. En este marco electoral álida, el cual pues ya estamos inmersos, ¿consideras que existen este tipo de candidatos, candidatos idóneos, con propuestas claras que beneficien al pueblo? Bien, vamos a hacerle la misma pregunta a David. ¿Existen en esta contienda electoral candidatos idóneos con propuestas claras que beneficien al pueblo?
Creo que tenemos que entender, y quiero hacer una referencia breve a una cita de Matilde González, donde nos dice la definición del Estado democrático. Y un Estado democrático es uno que no sirve a los intereses de una sola clase a cambio de la exclusión de las otras, que no se encierra en sus propios intereses burocráticos, que castiga cualquier violación de las reglas del juego y mantiene el conflicto social bajo control, pero sin faltar a los derechos ciudadanos. Ese tipo de cosas son las que tendríamos que encontrar en un candidato idóneo. Ese tipo de Estado es al que deberíamos de aspirar en esta forma de gobierno que elegimos, que es la democrática. Creo que un punto muy importante, creo que lo moral es bastante, bastante importante, eso sí es muy cierto, hay que recalcarlo, pero tenemos que entender que ellos se mueven a través de ciertas esferas donde utilizan su influencia para canalizar su imagen como algo bueno, o sea, como que no, ellos no tienen ninguna mancha o ninguna excusa que les puedan poner. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es despejarnos de esos estereotipos que ya tenemos. Un estereotipo principal es el símbolo que ya tenemos en nuestra cabeza guardado. Es como, bueno, este gobierno en el pasado pues ha sido bueno con la comunidad y ahora vamos a tener que votar por lo mismo, vamos a tener que continuar con eso. Cuando realmente tenemos que ver que el pasado en este contexto electoral no interesa, porque las personas o los propios sujetos son los que interpretan su forma de hacer gobierno. No importa que los ideales del partido sean buenos o malos, la persona es la que interpreta cómo seguir el partido o cómo hacer que el partido funcione de tal o cual manera. Entonces creo que nos tenemos que alejar de esos simbolismos innecesarios para llegar a la verdadera persona que pueda gobernarnos.
Ana Juárez, el departamento de Totonicapán, nos ha escrito y ella opina con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Para estas elecciones, ¿por quién debemos votar o a quién tenemos que elegir? ¿O cuál es el perfil de esa persona por la cual pues deberíamos emitir nuestro voto? Pienso y considero que es importante tomar en cuenta que debe ser, en el caso del presidente o la presidente, debe ser una persona que realmente represente a nuestro pueblo, una persona que conozca las luchas de cada uno de nosotros como pueblos guatemaltecos, como pueblos de la periferia de Guatemala, conozca también las realidades y las condiciones de vida, que no sea parte del pacto de corruptos, que no sea parte de toda esta organización del CACIF, quienes son regularmente y quienes son por años los que han tenido cooptado al país. Y pues bueno, debemos ser conscientes en elegir precisamente a aquella persona a quien no ha sido señalada por algún tipo de delito. Recordemos que en esos momentos la que, según algunos medios de comunicación, lleva el primer puesto o las preferencias de la población para ganar, tiene más de 27 denuncias en su contra, y entonces es momento de que nosotros reaccionemos y realmente pensemos si queremos a alguien con tantos delitos para que lleve las riendas del país. Dentro de una reflexión que se hacía en algunos momentos, en algunos instantes, pues hay como 4 o 5 partidos políticos que están fuera del pacto de corruptos y que sus presidenciables son personas honorables y dignas de poder llevar pues las riendas del país. Está dentro de ellos el partido de Convergencia, el partido del MLP, el partido WINAC, el partido Libre y Semilla. Bueno, Semilla no tiene presidenciables, pero en este caso son de los partidos que se podrían apostar no solo para la presidencia, sino también para las diputaciones, porque necesitamos, como lo hemos dicho en algunos otros momentos, gente nueva, no solo en la presidencia, sino también en el Congreso y, sobre todo, pues también en nuestras alcaldías. Así que, o en nuestras municipalidades, como podamos llamarle. Así que es la invitación y creo que por ahí un poquito el perfil de quién podría ser nuestros próximos gobernantes dentro de nuestro país, Guatemala. Saludos.
Bien, era la opinión de Ana Juárez en el departamento de Totonicapán y manifestaba pues qué características debemos tomar en cuenta para poder elegir en esta contienda electoral. Lo manifestaba anteriormente y le hacía la pregunta a David y se la vuelvo a hacer de igual manera a Alida Vicente, que está vía telefónica con nosotros. ¿Existen en este momento candidatos idóneos para poder ser elegidos en esta contienda electoral? ¿Existen propuestas claras, Alida, ya que pues lo que se maneja en el imaginario social es que no hay ninguna propuesta coherente? ¿Existen verdaderamente, Alida, propuestas conscientes, claras, concretas?
Definitivamente creo que sí hay propuestas claras, hay perfiles idóneos. Previo a decir esta respuesta, yo difiero con la intervención de la compañera de Totonicapán, donde menciona algunos posibles candidatos. Por experiencia propia y con pruebas puedo decir que Aníbal García no es un personaje que sea buen perfil. Con conocimiento de causa puedo decir que es un machista, racista y violentador de mujeres. Con un perfil de este tipo, desde el análisis que estamos haciendo, no podemos encuadrar. Y también mencionaba al partido WINAC. Dentro de los 50 personas que yo mencioné que tienen limitaciones y que tienen señalamientos, está WINAC. Pueden verificar en la investigación que hizo el medio escrito. Ahí aparecen candidatos como transfugas y también como contratistas del Estado. Entonces yo creo que con estos antecedentes, desde este espacio de análisis, no podemos tener ese tipo de sugerencias, porque es venir y seguirle la corriente a los medios tradicionales. Esa es mi observación y considero que la mejor opción es venir y ver a la gente que está en el día a día, que como decían los compañeros anteriormente, no tienen pasado oscuro, que no tienen investigaciones de corrupción, ni son parte del pacto de corruptos, que no votaron por la ley Monsanto, porque estos partidos también hace algunos años aprobaron la ley Monsanto, aprobaron la ley Sigo. Entonces ahora, hermanos, hermanas, tenemos los medios para investigar, para verificar quiénes son los que estamos apoyando. No echemos nuestro voto a la basura. Creo que por lo menos en Occidente tenemos a Francisco Mateo, en Huehuetenango tenemos a Gregorio Pastor, en Totonicapán tenemos a Mario Sanic, en Chimaltenango tenemos a Carlos Rodríguez en el departamento de Escuintla. Es gente que ha estado comprometida, que ha tenido un posicionamiento fuerte, lucha real en el día a día, en los territorios, en las comunidades, para consolidar la visión que tenemos desde hace muchos años, que es la transformación del Estado racista, excluyente, clasista, a la transformación de un Estado plurinacional. Y entonces, hermanos, hermanas, hoy es cuando tenemos esa posibilidad de cambio real, y ahí es donde tenemos que venir y fortalecer a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que conocemos. Queremos cambios reales, pues entonces ahora es cuando lo podemos hacer.
Los obispos lo manifestaron en su comunicado. Guatemala requiere un saneamiento radical. Esto, pues de alguna manera se entiende a no votar por los mismos, los actuales diputados que están legislando actualmente en el Congreso. David, ¿qué te parece esta propuesta? No votar por ningún diputado que actualmente está en el Congreso y que se reelegirán muchos de ellos en esta contienda electoral.
Claro, me parece perfecta la idea de no votar por ninguno de los que estén actualmente, porque si vemos bien, su administración no ha sido la mejor. Ahora bien, esa idea estaría perfecta si en la misma Guatemala, en el mismo sistema, no tuviera a personas, o sea, familias completas metidas en este ámbito de la política, que están perpetuados. O sea, si no queda su papá, queda su hermano, y si no queda su hermano, queda el primo o el tío, y se sigue la misma retórica. Creo que el problema con Guatemala es que no se ha tratado bien este problema de las familias perpetuándose en el poder, y siempre se ha utilizado de, bueno, no vote por este que está, pero aquí le pongo a las otras opciones, y las otras opciones resultan ser familiares o personas afines al partido o a los ideales que ellos promueven. Creo que también difiere un poco de esto de, bueno, hay partidos aquí, hay partidos allá, porque el símbolo al final es solo una campaña publicitaria. Lo que tenemos que ver es la propuesta de la persona, al sujeto en sí, para ver cómo esa persona planea resolver los problemas del planteamiento de los problemas de Guatemala, o sea, los problemas de nación, los problemas de país. Entonces creo que, si bien es cierto y me parece muy bien la propuesta de no votar por los mismos, también tenemos que ponernos a pensar, y en estos 4 años que tengamos de gobierno, tenemos que empezar a pensar también en cómo cambiar el sistema, porque el sistema está perpetuando a personas en el poder y eso ya no puede pasar.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Bien, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, estamos analizando el perfil del buen candidato, a 3 semanas de que se realicen las elecciones generales. Le vamos a pedir de favor a Alida Vicente que continúe con nosotros para seguir analizando este tema. Estamos conversando con David Castañeda, estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la carrera Ciencia Política, y de igual manera con Alida Vicente, abogada y analista político. Está en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos con este programa.
Búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Esperando
con poco hacen tanto por otros. Tanto es el peso sobre mí, sobre ti, sin pretender tener verdades, poniendo de objetivo que se haga fuerte tu voz. Al silenciado se haga presente el gran ausente, que se sienta al maltratado y que el amor de un pueblo unido sea ave y sea nido, ser leña en el fuego de una idea. Y levanta tu voz frente a la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos mejillas. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva. A la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos mejillas. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva, que nos hable del combate por la vida, que nos hable de la lucha de Bolívar, que nos hable del peligro que se avecina si seguimos caminando sin conciencia colectiva.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, hermano, hermana que nos está escuchando a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Muchísimas gracias por estar pendiente de este programa producido por el Consejo del Pueblo Maya, que tiene por objetivo crear opinión crítica ante los diferentes temas y problemáticas que afectan y son sensibles a la vida de las comunidades y pueblos en Guatemala. Saludos cordiales a los hermanos, hermanas que nos mandan sus mensajes, que mandan su comunicación, que nos mandan también mensajes de ánimo a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, un saludo cordial a cada uno de los comunicadores también comunitarios del Consejo del Pueblo Maya, que hace posible también que pues mucha información de este programa pueda salir a luz y pueda ser trasladada a usted que me está escuchando en este preciso momento. Estamos conversando con David Castañeda, él es estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala, sede San Marcos, y de igual manera con Álida Vicente, ella es abogada y analista política, conversando sobre el perfil del buen candidato. Hay una frase que traigo a colación precisamente en este momento, y es: cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Una frase pues muy conocida por Joseph de Maistre, y que pues es real. David, ¿cómo aplicarla directamente? Tenemos el gobierno que merecemos de acuerdo a nuestra elección y preferencia de la contienda electoral pasada.
Creo que cometemos o en cierta parte la frase es real en ciertos aspectos y en cierta parte, ya que las personas en la contienda electoral creo que votaron con el hígado, empezaron a ver opciones solo para no favorecer a otro partido, o sea, castigo a este otro y voto por este otro y esa es la solución. El caudillismo que siempre se ha visto de que, bueno, vamos por un Salvador que nos venga a arreglar toda la vida. Entonces, creo que sí, Guatemala tiene el gobierno que se merece y porque quiere. Porque la información es algo que siempre está presente, y creo que lo hablábamos también ahorita en este entretiempo, que la información está presente, pero hace falta que el ciudadano llegue hacia allá, que el ciudadano busque la información, que el ciudadano vaya y cuestione, interrogue y diga, que el ciudadano tenga una postura clara. Porque primero para elegir una postura, o para elegir una postura de un candidato idóneo, tenemos que tener nosotros claro nuestra postura. ¿Qué es lo que quiero yo para Guatemala? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿A mí me interesa la educación? ¿A mí me interesa la salud más que las otras áreas? ¿Cuál es mi prioridad? Y según esa prioridad, ver la prioridad que tiene el candidato X o el candidato Y. Porque empezamos y bueno, el candidato X es la persona por la que yo, la persona que yo apoyo, candidato X. Este candidato X dice que él va a aumentar el ejército y va a aumentar los números de la policía. Pero ¿y si yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Tendría que apoyar al candidato X? Claro que no, pero como el ciudadano no se informa, entonces dice, bueno, candidato X porque sacó la cancioncita tal y tal, y la cancioncita tal y tal me gusta mucho. Entonces creo que para elegir un candidato idóneo, para tener alguien que nos merezcamos y que sea bueno, aparte de eso, tenemos que tener clara nuestra postura, tenemos que entender a los candidatos, entender lo que piensan para saber si es parecido en cierta forma a lo que pensamos y aspiramos nosotros. Esa es la clave.
Bien, nos ha escrito de igual manera Rosenda y ha enviado también su opinión con respecto a este tema. Vamos a escuchar.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Buenos días. Considero que el perfil de un candidato debe ser una persona con capacidad, que tenga conocimientos de las necesidades de su pueblo, que sea una persona que practique la sororidad, que sea un líder horizontal y sobre todo una persona que sea consciente y que se comprometa para la construcción de un Estado plurinacional y que todos seamos incluidos dentro del plan de trabajo que ellos pueden implementar en cada comunidad, municipio, departamento e inclusive en el país de Guatemala.
Era la opinión de Rosenda, ya nos escribe de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Álida, no sé si nos acompaña todavía, ¿estás en línea aún?
Aquí estoy, Josué.
Precisamente manifestaba David anteriormente que no debemos poner tanta atención en lo que es un emblema, un logo, un partido, más bien en el proyecto el cual está empujando directamente. ¿Cuáles características deben tener esos proyectos incluyentes, esos proyectos democráticos, participativos, para poder elegirlos en esta contienda electoral, Alida?
Sí, voy a dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, al momento de que le preguntabas, cada país tiene el gobierno que se merece, yo difiero un poco, porque creo que también tenemos que comprender cómo se constituyó este Estado. Hace 198 años se les ocurrió a una pequeña élite criolla, porque eran los hijos y los nietos de los primeros españoles, venir y fundar un Estado, pero no un Estado para los pueblos, ni para la mayoría. Un Estado donde ellos tuvieran el control y ya no tuvieran que pagar impuestos o pagar tributos a la corona española. Y ahí es como surge aparentemente la independencia de Guatemala. Y ahí es donde surge la construcción de este Estado, que sus características están tan, pero tan firmemente incrustadas, que sus características principales son el racismo, es la exclusión y es la explotación de la mano de obra de los pueblos indígenas. Yo creo que es importante que tengamos eso presente. Luego vemos que el compañero mencionaba es que la ciudadanía no se informa. Creo que hasta cierto punto no es culpa de los pueblos, también están sometidos en la ignorancia y donde los medios de comunicación manipulan y bombardean. Recordemos de que hasta hace poco nosotros hemos sido ciudadanos y no hemos sido ciudadanos ni de primera ni de segunda, sino que de tercera. En el 45 supuestamente se universaliza la posibilidad de votar, pero de elegir y ser electos estamos 200 años después de que se constituye el Estado y resulta de que no tenemos En la cuestión formal está en la Constitución contemplado de que sí tenemos esa posibilidad de ejercer esa ciudadanía, pero la ciudadanía real y el ejercicio de esa posibilidad de ser electos, esa no es una cuestión real. Aún estamos a años o a tiempos para venir y acceder a eso. Por ejemplo, en el 2015, pongo de ejemplos, Lolita Chávez, candidata a diputada por Convergencia del territorio Quiché, ¿cómo va a tener la capacidad económica que tenía el caibil Galdami? Mientras Lolita va de mochilera, de comunidad en comunidad, a pie, él llega con sus helicópteros, llega con los miles de quetzales a tirar furgonadas de fertilizantes, furgonadas de víveres. Es decir, de que aquí tenemos que comprender también de que aún estamos con un rezago de lo que representa esa ciudadanía. En el día a día, en nuestras comunidades, lo que interesa es venir y salir adelante, ajustar para la comida del día. Entonces, cuando veamos ese escenario tal y como está, donde nos han empobrecido, porque Guatemala no es pobre, Guatemala es rica, es millonaria, los niveles de, según el crecimiento económico anual, los niveles son grandes. Lo que pasa es que el tema de la desigualdad y la exclusión, los privilegios para los grandes millonarios, los privilegios fiscales, eso hace que donde tienen que ir los recursos no lleguen. Por otro lado, creo que es muy importante de que analicemos de que en este proceso electoral, en el 2016, se tuvo la gran oportunidad de hacer grandes reformas y mejores reformas más incluyentes para las comunidades, para las mujeres y para los pueblos, y no pasaron esas reformas. Por eso es de que yo invito que de estos 158 diputados, a ninguno de ellos hay que darles un voto, porque ellos no apostaron por la participación real de los pueblos. Ellos hicieron algunos cambios de maquillaje para decir, sí, hicimos lo que el pueblo quiere, pero son mentiras. La participación real, equitativa, sin tantos requisitos, sin tantas cuestiones de venir y mejorar la inclusión de mujeres y pueblos indígenas, esa reforma no se dio. Entonces, retomando a la pregunta, Josué, considero de que los mejores perfiles es de gente nueva, gente comprometida, y ante todo de sectores de que no estén vinculadas ni al tráfico de influencias, ni a la corrupción, ni al narcotráfico. Gente que sea común y corriente de las comunidades, líderes que han estado toda su vida al servicio de la comunidad, que han estado comprometidos, que si pasa algo en la comunidad están atentos a ver cómo se resuelve determinado problema, por insignificante o por grande que sea. Porque si venimos y damos el voto a un completo desconocido, a una completa desconocida, ¿qué garantía nos va a dar de que va a venir y va a trabajar a favor de nosotros? Ninguna. Entonces, no a los corruptos, no a los sinvergüenzas, no a los que vienen y están utilizando el partido para meter a toda su familia en el Congreso o en las corporaciones. Votemos por los auténticos líderes comunitarios. Y creo de que es importante que en las comunidades sepamos de que los grandes cambios no vienen de un presidente. Los grandes cambios los gestamos desde la cuestión territorial, comunitaria y colectiva.
Bien, manifestaba David anteriormente cómo competir con esas personas pues que tienen grandes recursos y a una imagen posicionada en diferentes contiendas electorales, como partidos que se han posicionado y que supuestamente están en los primeros lugares en las elecciones, en las estadísticas de voto para estas elecciones. Hablaba Álida de algunas pues características que deben ser tenidas en cuenta para poder elegir bien a su candidato de idóneo a la municipalidad, a la diputación, a la presidencia. ¿Compartes pues ese análisis que ha realizado Álida? ¿Hay discrepancia o otra mirada?
Creo que sí entiendo bien el hecho o lo que explicaba de que sí, el Estado se funde como una herramienta totalmente criolla. Y de hecho, hago un paralelismo también con el derecho. El derecho, de hecho, es de origen burgués. O sea, el derecho es creado por la realeza para justificar las atrocidades o lo que hacía la realeza en ese tiempo. Y ahora es perpetrado para justificar también las desgracias que hace la clase o la élite, pues, de Guatemala. Creo que sí, en eso concordamos. La diferencia es que yo sí creo que el pueblo o las personas, el ciudadano, tiene una alta responsabilidad en cuanto a eso. Y por eso sí comparto lo de que tenemos el gobierno que nos merecemos, porque si bien es cierto, la información a veces es manipulada por los medios de masas. O sea, si el sujeto busca información más profunda, o sea, si profundiza en cuanto a la información, puede encontrar todas las cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, creo que también tenemos bastante responsabilidad nosotros de buscar una, de buscar información, de entender todo esto. Ahora bien, después la licenciada volvía y decía que el cambio no era un presidente y era las personas, y claro que comparto eso, porque si bien ahorita estamos analizando un presidente o un candidato idóneo, la verdad es que el cambio empieza en las personas, y por eso es que decía lo anterior, porque las personas se tienen que informar, porque si hay un candidato idóneo, hay un candidato bueno, hay un candidato con propuesta, nuevo, fresco, pero las personas no se informan, el candidato va a seguir ahí años y años y nadie lo va a descubrir. Esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos me parece, por lo general, más o menos, como diríamos en Guatemala, porque veta un poco el derecho a las personas o a las personas nuevas a mostrarse ante el público, porque los encasilla o los limita. Y las personas que ya han tenido trayectoria política, que en Guatemala a mí no me parece trayectoria política, sino me parece un gasto de años y años atrás, entonces ellos sí son conocidos porque ya vienen de procesos anteriores, y las personas nuevas no se pueden dar a conocer porque ya limitaron la participación de las demás personas. Entonces creo que la persona o el sujeto tiene un gran peso en cuanto a eso, y que el sujeto es el primero que tiene que cambiar para exigir un gobernante nuevo, y por eso estaba de acuerdo con esa frase. Tenemos que tomarnos el tiempo para evaluar los planes de gobierno, porque garantizamos, porque dicen, bueno, sí, en Guatemala se dice el papel aguanta con todo, sí, claro, pero garantizamos que en el plan de gobierno están cosas que están pensadas, que están propuestas a hacer. Entonces los planes de gobierno es una herramienta para después poder interpelar al representante y decir, bueno, pero si usted en el plan de gobierno dice esto y esto y esto y no estoy viendo nada de esto. Entonces creo que esa información, ese punto de información es lo que nos puede dar a nosotros el poder para después interpelar al candidato o al que haya sido electo.
Bien, no cabe duda que este tema pues es muy interesante, y bueno, la participación de cada uno de nuestros invitados también. Álida, para ir concluyendo este programa, ya que vamos a realizar nuevamente la próxima semana, vamos a ampliar pues este tema, ¿cómo concluimos este programa, Álida?
Pues bueno, creo que con la fortaleza y con la contundencia de que tenemos que seguir caminando, tenemos que continuar ese caminar, tenemos que continuar con la lucha, y tenemos que tener la fortaleza de decir nosotros y nosotras en la colectividad, no en lo individual, en la colectividad tenemos la fuerza de generar cambios. Desde nuestro territorio, desde nuestro pueblo, podemos sacar a esos corruptos, a esos sinvergüenzas de los espacios de poder. Y tenemos que enseñarles de que aquí quienes mandan, según la ley y según la colectividad de nuestras comunidades, somos la mayoría, son las comunidades y son los territorios. Yo les invito a tener presente de que tenemos esta oportunidad dentro de unos 20 días para venir, votar y votar por las mejores y los mejores personajes. Nuestros líderes, nuestros hermanos que han estado en el día a día con nosotros, aquellas personas que sin ser candidatos, resulta de que están a la par nuestra. Ahora, como son candidatos, ahora sí dicen buenos días, o ahí nos vemos, ahora sí dan una sonrisa. Cuando no éramos importantes para ellos, ni siquiera nos volteaban a ver. Pues ahora es cuando les tenemos que dar la mano y el apoyo a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Y les invito a los hermanos de San Marcos, ahí tenemos al compañero Eliú, en Huehuetenango tenemos a Chico Mateo, en Toto a Gregorio Pastor, en Chimaltenango está nuestro hermano Mario Sanic, en Escuintla tenemos al compañero Carlos Rodríguez, y bueno, tenemos buenos perfiles y buenos aliados en los municipios.
Bien, agradecemos a Álida. Álida, muchas gracias por tu participación, esperamos que en el próximo programa podamos seguir ampliando pues este tema y continuar con el análisis, que es muy importante. Para finalizar en breves segundos, David, tu conclusión.
Claro, creo que me voy por incitar o decirle al pueblo que el voto no es el final. En un proceso democrático, el voto es el inicio para empezar a interpelar y empezar a ver que las personas cumplan con lo que se está prometiendo, con lo que se está diciendo y con lo que se está escrito. Entonces creo que el voto no es el final. Tenemos que seguir esas elecciones y después interpelar a nuestros líderes para que cumplan todo lo que prometieron. Entonces insto al pueblo a votar conscientemente. Creo que decir nombres sería un poco irresponsable de mi parte, entonces solo insto a informarse, a investigar, a buscar en el partido donde usted sienta que tiene los ideales de su lado y a seguir adelante el proceso y que no se convierta solo en ir a votar y terminar ahí las cosas.
Bien, recuerde que Guatemala no solo necesita un día para ir a votar, necesitamos que la democracia esté viva de verdad todos los días y no solo cada 4 años. Participar es muy importante y sobre todo informarse. Las elecciones pues ya están cerca, menos de 3 semanas, analice su voto, infórmese por favor. No vote por las regalías, por los regalitos, por el dinero, porque eso tendrá consecuencia para nuestros hijos, hijas y para el presente también y futuro de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro, agradezco la participación de David Castañeda, igual manera de Alida Vicente. Continuaremos la próxima semana analizando este tema acá en el programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.